RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Si decimos Peret, hablamos de rumba catalana, la que creó un gitano de Barcelona que se llamaba Pere Pubill Calaf. Nació en Mataró, en una familia muy pobre de esquiladores, se dedicó a la venta ambulante, pasó hambre, creció a golpes de necesidad, pero supo hacerse un lugar en el mundo y pasárselo bien. Revolucionó los escenarios, abrazó la fama y un día se apartó de ella para abrazar a su dios. Y luego volvió a cantar en Eurovisión, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en numerosos locales, en televisión y siguió siendo el rey de la rumba.
Venia el meu pare, maró, maró, sobre la plana de Vic. I la gent que li comprava li deien al mig amic. Qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit? El que em compri una camisa,
el que
em
compri una camisa,
el que compri una camisa li regalo un cobre allí. Ai, enredant per allà,
i
enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. I enredant per allà,
ai,
enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi.
Qué bien esto, estamos bailando todos en este estudio. Es inevitable hacerlo, claro, escuchando esta música. Y sobre la vida profesional y personal de Peret viene a hablarnos esta noche Rugeli Herrero, integrante del grupo Los Manolos, se acordarán ustedes, en su libro Derrumba por la vida. Rugeli, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Era imposible quedarse quieto con esto, ¿no?
Sí, no realmente.
Aporreando la mesa,
sí.
El suelo.
Y esta versión es una versión que hizo en un disco que se llama Peret, el rey de la rumba, del año 2000, con la trova Kung Fu, con Joan Garriga y la trova Kung Fu. Y bueno, es que es un temazo.
El Michamik.
El Michamik.
El medio amigo.
Es un temazo.
Que Vázquez Montalbán calificó este tema como el mejor del repertorio de la nova cançó. ¿Qué te parece?
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo todo lo que decía Vázquez Montalbán para mí es, vamos, es palabra.
De la nueva cançó.
De la nueva cançó. Pero sí, de la nueva cançó. Pero aparte de todo lo que decía él, para mí es palabra a seguir, o sea. No, pero es verdad. Vamos a situarlo en un contexto histórico. Y bueno, Vázquez Montalbán, que sabes que era un periodista muy, muy, muy agudo, que se dedicaba a desmenuzar la vida social y política.
Sí, la crónica social.
La crónica
era
social,
un cronista, de hecho.
De
¿no?
cada día, pues, pues estuvo muy, muy, muy hábil en calificar esta canción como la mejor de la nueva cançó, porque sabes que la nueva cançó implicaba todo un movimiento político de protesta que evidentemente ayudó a derrocar al régimen en su justa medida, por supuesto, ¿no?
Una canción que le dedicó a su padre,
sí.
Vendedor ambulante,
sí.
Que, como dice, vendía trajes hasta la Guardia Civil.
Hasta la Guardia Civil. Claro, es la venta ambulante es el bueno, sí, es, era su oficio y Peret aprende de su padre y esta vis que tiene de vendedor la aplica en su vida en todas sus facetas, desde que empieza a dedicarse, que va combinando la música con la venta ambulante hasta que se dedica solamente a la música. Él es un vendedor, o sea, Peret es un vendedor nato. Es una persona que sabe embaucar en el sentido de que tiene gracia.
Así lo llamas en el libro, un embaucador.
Exactamente. Pero
en el sentido positivo.
En el sentido que sabe empatizar, que sabe camelarse a la gente, que la sabe, que te hace ver que tú, esto que yo te voy a vender, a ti te hace falta.
Uh-huh.
Y tiene esta capacidad.
Lo sabe camelar, ¿no?
Lo sabe camelar. Entonces, esto lo hace tanto cuando empezó, cuando vendía ropa, hasta cuando vendía música. Porque, de hecho, cuando el que hace canciones vende canciones o las muestra, pero hay también un intercambio cultural creativo, pero también hay un intercambio profesional.
Dices que era también el alma de todas las reuniones.
Sí, porque tenía una gran personalidad.
Uh-huh. Sin música.
Sin música.
Quiero decir, no era necesaria la música para ser
en absoluto
el centro de atención de esas reuniones, ¿no?
Yo tuve la suerte de compartir con él momentos en escenario y fuera del escenario. Y era una persona de aquellas que cuando abría la boca, la gente se callaba. O sea, algo pasaba, ¿no? Entonces abría la boca y tenía un sinfín de historias y anécdotas que explicar. O sea, tenía un mundo vivido, interior y que te quedabas allí escuchando como decir, ¿qué va a decir? ¿No? Pero era su actitud y su impronta. En una reunión estaba Peret y se notaba. Y si cogía la guitarra y decía un acorde,
ya está.
¿Qué está pasando aquí, no? O empezar a cantar. Sí, tenía esta capacidad, bueno, tenía este poderío.
Cuentas también que los primeros recuerdos que tienes de Peret son de tu infancia, que en tu casa se escuchaba absolutamente de todo, mucha música, sí. Marife de Triana, Gardel, Antonio Machín, Glenn Miller, Louis Armstrong, pero cuando sonaba Peret, todo el mundo se callaba y a todo el mundo le gustaba, ¿no?
Todo el mundo de acuerdo. Sí, porque en casa tuvimos la suerte que la música formase parte importante de nuestra educación sentimental.
Uh-huh.
Entonces, claro, mi padre era mucho más bolerista y más tanguero, y mi madre era mucho más de la copla, o sea que había un poco
estaban entre Gardel, claro, y Marife de Triana.
Claro, y sobre todo Antonio Machín, ¿eh?
También.
Sobre todo. Y en esta controversia, el punto de acuerdo era Peret. Y claro, cuando sonaba Peret, pues claro, a mí, desde siempre, desde pequeño, pues ya tengo su repertorio, sus canciones, lo tengo como algo muy mío, porque lo viví desde pequeño, ¿no? Es que de mayor, ¿y este hombre qué hacía? ¿Este quién era? No, es que ya me lo comí desde pequeño, pero bien, ¿no?
¿Qué dirías que tienen las canciones de Peret? ¿Para qué pase eso, justamente?
Básicamente, Peret tiene sus canciones, lo que son es que son vitales, y te invitan a pasarlo bien, a bailar, a compartir, a tener buenas vibraciones. También tiene repertorio para pensar. Tiene canciones de denuncia social, sobre todo de su colectivo, de la comunidad gitana, que él denuncia en algunas canciones, y otros colectivos que él cree que tiene que incidir para explicar su punto de vista sobre ellos, ¿no? Pero básicamente tiene este punto de contagio de alegría, ¿no? De las ganas de vivir, básicamente. Y como es música popular, la música popular lo que tiene es que te la sientes muy tuya. Aunque no sea una presencia constante, porque a veces la música popular tiene altibajos y se presenta de forma discontinua, pero como la tienes muy, muy dentro de ti, pues cuando suena o cuando vuelves a oír una canción, por ejemplo, de Peret, pues de seguida te pones en sintonía, estás allí, porque apela a tu interior más interno, ¿no? Más profundo, ¿no? Un poco así, ¿no?
Es justamente lo que pasa contigo, con vosotros, porque antes de continuar charlando, por si hay alguien que todavía no lo ha identificado, les voy a recordar quiénes eran los Manolos.
Amigos para siempre, mi chulo, vuelve, my friend. A mis pensas, para mi solo, tan canorel. Best for life, the just the summer or the spring. Hay amigos para siempre.
Amigos para siempre se convirtió en himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y precisamente en su clausura, Peret y tú coincidisteis profesionalmente por primera vez. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdas estar ahí en un escenario como ese y junto a uno de tus referentes, Rosely?
Bueno, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, porque pasado el tiempo te das cuenta un poco de lo que significó para todos, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional y a nivel musical, fue un hecho extraordinario para nosotros, ¿no? Entonces, como has dicho muy bien, fue la primera vez que coincidimos con Peret en un escenario, y por eso en el libro, pues empiezo el libro con este capítulo, que son las Olimpiadas, ¿no? Básicamente por eso. Bueno, ahí te das cuenta de la experiencia que tiene Peret, y porque él ya ha visto mucho mundo y ha corrido mucho antes que tú, antes que nosotros, y te das cuenta que hay mucho por hacer y mucho que aprender, ¿no? Y como los grandes, pues es una persona sencilla, de trato, pues cuando está contigo una persona sencilla. Las personas grandes, los grandes, son sencillos. Son personas como, bueno, no sé, normales, te voy a decir, ¿no?
Como nosotros.
No sé si esto de normal, sí, muy igual, sí, ¿no? Pero no sé si esto de normal es una definición plausible, pero sí, vamos a decirlo un poco así, ¿no? Claro, en aquel momento, lo más anecdótico de esta clausura es que toda la preparación fue fruto de muchos ensayos y muchas horas de dedicación con todo el equipo de producción, porque básicamente era un programa televisivo.
Claro.
Porque todo lo que se hizo fue en playback. Esto, si no lo sabe alguien, pues ya te lo digo yo. No, porque alguien puede decir... Así como, por ejemplo, en la clausura de los Paralímpicos y de los Special Games sí que se tocó en directo y se cantó en directo, esto era un espectáculo televisivo de un para una audiencia potencial de, creo, de 3.000 millones de personas.
Sí, sí, 3.000 millones de personas.
Etcétera. ¿Sí? Claro, el que gestiona este espectáculo va a lo seguro. No puede pensar que bueno, va a hacer un directo que es muy tal, pero si falla alguna cosa, esto se va al agua. Y
sí.
Y por el tiempo en televisión, bueno, y en radio, es tiempo, es oro, ¿no? Un poco así, ¿no? Y dinero, ¿no? Pues en este espectáculo, todo lo que fue la preparación, vamos a venga, la situación, salís por aquí, pum, bajáis, pam. Tú te pones aquí, tú te pones allí. Y bueno, vienen solo las marcas para las luces, los micros. Cuando sales a cantar, te pones delante, miras esta cámara, bla, 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 bla. Y tú sabes lo que pasó, ¿no? Todo aquel...
Sí, sí, que subió mucha gente al escenario. Constantino Romero tuvo que advertir.
Inca Martín.
Cuidado.
Sí,
Inca Martín.
Atletas bajen del escenario, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Nosotros salimos y encontramos todo el pollo y dice, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí, no? Pues claro, se va todo el garete. Porque es lo que piensas, ¿no? Dice, esto es un desastre, se va todo el garete, ¿no? Y entonces Peret estaba muy preocupado en aquel momento porque... Él llevaba a su familia y llevaba a sus nietas y eran niñas pequeñas. Claro, y estaba preocupado por las criaturas, ¿sabes? Lleno de gente ahí bailando. También lógico, los atletas llevan 20 días o 15, 20 días.
Claro, tenían de ganas tensión, de
y estaba,
soltar todo.
La gente estaba ya, pero iba para adelante, pero... Y recuerdo que Peret, estábamos en el escenario que era de madera y nosotros vimos en las pruebas, en los ensayos, que se abría. Entonces... En el interior había una especie de vigas en forma de aspa, y claro, que piensas, si esto iba cediendo el escenario porque cedió unos centímetros, y dices, si esto se abre, esto vamos, va a acabar como, yo qué sé, los de la obra, o sea, va a acabar fatal, ¿no? Y Pérez nos dijo, vamos todos a la grada, porque el escenario estaba enganchado, la madera, la parte de madera del escenario, sí. estaba enganchado a las gradas de cemento del estadio. Y sí, todos allí, pues...
Pum. Eso ya era más seguro, claro.
Más seguro. Y esperando que los...
O siguieran.
Sí, y la gente de las bicis que subieron, y Tino Romero, Inca Martí, Aletas bajen del escenario, y todo el dispositivo de seguridad para intentar invitar a la gente que bajasen del escenario. Y se pudo reanudar porque, la música no paró. El espectáculo como estaba definido, o sea, que te ponen el puto
en marcha, al play
y
no lo paraba nadie, ¿no?
Y no paraba nadie, y la realización, pues...
Y vosotros seguíais cantando, claro.
Claro, pues fue jugando pues algunas imágenes nuestras, planos generales, la gente cuando se bajaba, y cuando llevo un poco más de espacio, es cuando ya, pues más o menos, adoptamos las posiciones, pero ya luego ya... Fue como mucho más rumbero, ¿no? Ya eso fue un poco más fruto de la improvisación.
Claro.
Bueno, sabíamos dónde estábamos, pero ya... Todo aquello, ponte delante, ponte detrás, bueno, ya es igual.
O sea, que el día que os cambió la vida, porque os cambió la vida como grupo, ahí estaba presente Peret.
Sí. En el bautismo en este bautismo, vamos a decir, un poco más
multitudinario.
Así, multitudinario, ¿eh? y internacional, y... Estaba Peret, sí. Sí, sí. O sea, Peret ha estado en muchos momentos de mi vida, personales y profesionales, ha estado Peret, sí.
Sí. ¿Y qué es lo que te animó a escribir este libro? ¿Un encargo de la editorial?
Sí, pues te voy a ser muy sincero. Sí, fue un encargo. Y desde aquí quiero agradecer al editor, a Carlos Dotres, la confianza que depositó en mí, porque no nos conocíamos de nada. Y cuando me llamó, que me hizo esta propuesta, y dije, pero bueno, pero... ¿pero quieres decir que es un libro colegiado? Y yo, no, no, dice, el libro lo vas a hacer tú. Uf, digo, bueno, déjamelo pensar. Entonces, esto que hablábamos antes de empezar, digo, vamos a ver, estaba pensando, digo, Peret ha estado siempre en mi vida, ¿no? Peret es rumba catalana. Yo por H por B me dedico también a la rumba catalana. Uh-huh. Digo, pues oye, pues ¿por qué no? Y fui entrando en el punto de darle mi visión de lo que hizo Peret, de lo que significó Peret para la rumba, para la música en general, atendiendo un poco también a las demandas que del editor, porque yo, si te soy sincero, le dije, oye, yo conozco personas que se dedican a esto y te van a hacer un libro niquelado. Dice, no, yo quiero el punto de vista de un músico que lo conoció, cosas más de piel, más de vis-a-vis. Y he aprovechado también para poner algunas cosas de mis vivencias que coincidían en algunos momentos de la vida de Peret con la mía o con el grupo. Y el resultado final es que estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo, de verdad.
Dime por qué, mujer Coima, al iniciar tu tarea, escondes el crucifijo para que el Cristo no te vea. Ay, por ser mujer de la vida, te menosprecian los mismos que en la prensa andan buscando de incógnito tus servicios. El famoso vende su historia, el psicólogo Consuelo, el escrito sus ideas y tabacalera, puro veneno. Y aquel que dice que no vende nada, que levante
el dedo.
Y el que chamulle que no vende nada, que levante
el dedo. Ay, pero diga usted qué dedo.
El dedo del embustero, el que no venda armas.
Cuentas cómo la necesidad enseñó a Peret a buscarse la vida. Describes cómo fue su juventud, su estancia en Valencia, en Mallorca, su relación con el juego, con la prostitución. Y en esta canción justamente se habla precisamente de eso, que yo no sé si ahora estaría bien vista, Rogeli.
Bueno, antes de responderte, ¿has visto esta canción, el tempo que tiene?
Bueno, tú entiendes más que yo.
Sí, bueno, es que... Bueno, eso.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices del tempo? Luego ya vamos
el tempo de la canción. No, que es que se está explicando y el tempo te va dando este vacile, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Este guarachar. Bueno, fenomenal. Bueno, mira, esta pregunta que me haces es como... Ahora últimamente hay cosas que no se consideran políticamente correctas, pues estamos en un contexto social y político que es el del siglo XXI, de 2024, que es el día de hoy de lo que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, creo que fue a peso del año pasado, hace un par de años, que hubo una corriente que querían cambiar los finales de cuentos tradicionales, incluso querían cambiar los cuentos de Roald Dahl, y porque ahora pues igual no son políticamente correctos o lo que dicen no es lo que se considera estándar en la actualidad. Bueno, yo creo que cada época tiene su contexto histórico. En el libro os he procurado que en cada capítulo, en cada etapa de su vida discográfica y vital, situaron un contexto histórico y social y político. A nivel local y a nivel internacional. Bueno, sí, igual esta canción ahora, pues por la situación, no está bien considerada. Es posible, pero cuando se hizo, respondía a un canon de valores, de una época y de un contexto. Y, uh-huh. y que como testimonio de una época, que no quiere decir que lo de antes era mejor que ahora, ni que lo de ahora es mejor que antes, ni que... simplemente que las cosas van cambiando y se van adaptando a la sociedad y a los gustos y a las maneras y a los valores, sí, sí, que van imperando, y que bueno, y que esto es como el agua, ¿no? Que va fluyendo, y bueno, pues ahora toca esto, pues muy bien, pero que si haya una obra o haya una canción que habla de un código de valores que ahora no es el que se vive, pues sirve para, bueno, esto antes era así, ¿eh?
Sí, sí, es un retrato de una época.
Es un retrato de una época, claro. Pues bueno, es como ver un, no sé, un cuadro de Velázquez, por ejemplo. Uh-huh. O de Goya, pues yo creo que es un poco pues dar una pincelada de lo que había en un momento de nuestra historia o de nuestra vida o de nuestros padres o nuestros abuelos o no sé.
Cuentas en el libro que se fue a hacer las Américas para ganar dinero y comprarse un carrito, vender frutos secos, y resulta que se hizo de oro en Argentina, en Uruguay, y volvió con la maleta llena de dinero.
Sí, sí,
Roselli.
Sí, sí.
Una locura eso.
Una locura, sí, sí. Era un gran vendedor. Incluso hablando con los productores de suyos últimos de música, él cuando llegaba con una idea en el estudio, bueno, yo no sé, porque aparte hablaba con él, pero me lo decían, es que era un gran vendedor. O sea, te vendía lo que él quería. Eso que te decía antes, esta capacidad de, en el buen sentido, de embaucar, de jugar, era juguetón. Claro, con... El juego es un elemento básico, ¿no? Para aprender a hacer. O sea, los niños en la escuela aprenden jugando. Y antes de ir a la escuela también. O sea, el juego es un arma muy potente de pedagógica, ¿no? Y él, sin tener unos estudios reglados o sin tener una instrucción académica, un poco así más oficial, tiene este instinto, tiene esta vis que lo hace, bueno, pues una persona que te coloca todo lo que él quiere.
Ay, burriquito como tú, que él no sabe sin la ju. Soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea.
...1971, este es el tema que más dinero le dio, la produjo Juan Pardo, y Pérez dijo que era también una canción protesta, sí, justamente contra el colonialismo, por ejemplo, del inglés, ¿no? Que acabó llegando aquí también.
Totalmente.
¿Verdad?
Bueno, sí, yo creo que fue el primer antiglobalizador Pérez, un poco así, ¿no? No, aparte de coña, no. Sí, él explicaba que la concibió con una canción protesta, ¿no? Para quejarse un poco de los modismos y de las palabras de las cuales ahora estamos, por toda la tecnología, estamos completamente inundados o invadidos por léxico y vocabulario inglés. El mundo de la música igual, todas las variantes del mundo de la música en directo, escenarios, grabaciones, todo son, bueno, términos en inglés, todo, uh-huh, todo, y a nivel profesional, pues también, ¿no? Y pues sí, él se quejaba de esto, pero bueno, fue la canción que más dinero le dio, porque aparte fue traducida a muchos idiomas, en toda Europa, en francés, en alemán, en inglés, en italiano.
¡Qué barbaridad!
Sí, y tuvo un éxito brutal, o sea, la gente le gustó y... Llegó mucha gente, ¿no? Y aparte Pérez tuvo esa visión de saberse rodear de personas que aportaron mucho su música, que le hicieron evolucionar, porque tú escuchas esta canción, que es del año 71, como dices muy bien, y escuchas las canciones que hacía en los años 60, y no tiene nada que ver, y sigue siendo Peret, y sigue siendo su esencia, y reconoces perfectamente a Peret, pero fue capaz de ir introduciendo y de ir adoptando las sonoridades del entorno para darle a la rumba un nuevo contenido, un nuevo sentido.
Sí, mucho peso, ¿no? Porque también tiene ahí sustratos del flamenco, sustratos gitanos, ritmos pop, afros. Eso era 1971 y tres años después, 1974, Peret representa a España en Eurovisión.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga,
no sirve de nada.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero,
no sirve de nada.
Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente,
no sirve de nada.
Y la cosa no era fácil, Ruselli, porque, como cuentas, Peret se encontró ahí en medio de un juego cruzado, ¿no? Incluso con amenazas de muerte.
Sí, 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 eso parece. Eso parece, porque en esta época sabes que en España se ven momentos un poco de un poco difíciles, porque es el final de la dictadura.
Sí.
Y los últimos coletazos de la dictadura pues se traducen en el fusilamiento de, bueno, no, el ajusticiamiento por el garrote de Vil de dos presos, un preso común, Jaime Ches, y de Salvador Puig Antich, sí, por una cuestión política, ¿no? Entonces, parece ser que Peret le comunicaron que tenía que ir a Eurovisión, sabiendo que unos años antes ya había estado propuesto para ir a Eurovisión, que no acaba yendo. Entonces, cuando se lo propusieron en los años anteriores, él sí que quería ir, porque era una ventana de oportunidad para darse a conocer en Europa y, evidentemente, para ampliar tu público, y claro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquel momento no fue. Y en el 74, cuando se lo proponen, él considera que a nivel profesional ella es conocido en Europa y ha hecho televisiones, ha hecho actuaciones y ha actuado en el Milen de Cannes, ya es ampliamente conocido y que no hace falta ir, ¿no? Pero tiene presiones del gobierno, del Estado, tiene presiones para que vaya porque quieren dar una imagen pues mucho más festiva de lo que está pasando realmente en el país, ¿no? Y bueno, pues por al final pues se ve casi como obligado a ir y va como casi obligado. Pero claro, se encuentra que también la oposición, que cada vez está más organizada, pues también le amenazan de muerte si va, porque lo acusan de estar haciendo el juego al régimen, ¿no? En este sentido. Y se encuentran en esta situación. Y me comentaba Peret Reyes, que era uno de los palmeros que llevaba Peret, que le pusieron escolta policial y que iban a todas partes con él. Y cuando salían de España hacia Europa o tal, pues la Interpol se hacía cargo de la custodia de su seguridad, ¿no? Y estuvo así hasta que estuvo en el Festival de Eurovisión. Cuando acabó el festival, esta custodia y esta seguridad pues ya se le retiró, y bueno, además ya vino el cambio político y ya, pues ya la cosa ya fue diferente.
¿Y un día se desencantó?
Sí, eso parece. Eso parece. Sí, bueno,
aunque después lo recuperamos en los 90, ¿eh?
Sí, te refieres a su conversión religiosa. Sí, llega un momento que en la vida de Peret se produce una según parece, una revelación, y se convierte a una religión, a la Iglesia de Filadelfia, ¿no? Yo explico porque yo hablé con él y con la gente y con su hija y con personas que estuvieron en aquel momento, y considero que cualquier persona que tiene una actitud, una espiritualidad, porque todos tenemos una espiritualidad, sea la que sea, y es totalmente respetable, y digo que esto es totalmente irracional porque está dentro del mundo de cada emoción de cada persona. Entonces, no se puede concebir de manera racional o explicar, oye, esto de ¿por qué? Bueno, pues no, no se puede explicar. Él tuvo esta revelación, él tuvo esta convicción, él explicaba que se convirtió en un viaje por la carretera de la costa entre Mataró y Barcelona y tal. Él explicaba esto. Bueno,
pues, sí, bueno, cada uno
explica y lo vive a su manera
y eso van
como van, y claro, como tú no eres la persona que lo ha vivido o lo explica, pues dices, pues muy bien, pues vale, pues, si esta es tu visión de la conversión, pues ahí está. Lo que pasa que después, durante el camino, pues bueno, Peret, que ya desde siempre era no era una persona gregaria, fue una persona que por su carácter y por su manera de ser, pues no comulgaba con las estructuras cerradas o jerárquicas, y hubieron cosas que no le gustaron de la organización donde estuvo militando durante 7-8 años, creo recordar. Y bueno, finalmente, pues igual que entró, salió. Uh-huh. Pero con la convicción, porque hablaba con él, y bueno, con la convicción de que él había entrado porque quería seguir los pasos de Jesucristo, según él lo entendía y lo vivía. No estaba de acuerdo con ningún tipo de organización ni con ningún tipo de religión. Cuando al final salió, las consideraba que eran todas unas sectas y todas buscaban un interés particular, pero que él seguía pues creyendo en su Dios, y en este caso Jesucristo, y esto lo acompañó hasta siempre, hasta el final, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso son cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces él optó por este camino. También te quiero decir que a nivel objetivo pues habían cosas que estaban sucediendo a la par de su conversión, ¿no? Y no sabemos si pudieron influir o no en su decisión final, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, volvió a la música. Eso y también sí. Nos regaló un último disco titulado Desde el Respeto, y nos vamos a ir con Paraules d'Amor, Serrat y Peret. Rosili Herrero, autor del libro El Gran Peret, de Rumba por la Vida, lo publica Larús. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer.
Y a vosotros, ha sido un gustazo y os agradezco mucho que me hayáis invitado, de verdad.
Lo mismo, gracias.
Gracias.
Em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremaven només paraules d'amor.
Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint, en temps de fosc, de lluny n'arriba una cançó. Belles notes, vells acords, belles paraules d'amor.
Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, tenir
teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. I no en sabíem més, teníem 15 anys, i no, i no, i no en sabíem més, teníem 15 anys. Paraules d'amor, somnis de poetes, paraules d'amor,